Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La libertad es lo que haces con lo que te han hecho, decía Jean-Paul Sartre. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Y hoy tenemos volatilidad de vuelta en los mercados. Vienen curvas ante el temor de que se retiren antes de lo esperado los programas de compra de acciones y de activos y que suban los tipos de interés por la inflación que ya está aquí. Así que tenemos, a una hora de la apertura de las bolsas europeas, una perspectiva claramente bajista, con huecos bajistas cercanos al 1%, que es lo que vienen cayendo el futuro del Eurostoxx ahora mismo, o el futuro del IBEX, que empieza a negociarse con una pérdida de 80 puntos en 8.861. El futuro del mercado americano viene bajando algo menos de la mitad, 4 décimas, está en 4.137. Pero sí, el VIX, el índice del miedo, despunta más de un 3% en esta escena de corrección que ya se vino claramente pergeñando, dibujando en el cierre de Wall Street del pasado viernes, cerrando la primera semana más negativa desde el pasado mes de febrero y poniendo en entredicho los plazos, el calendario sobre el que había tanta complacencia hasta ahora en los mercados de todo el mundo.
Luis Vicente Muñoz.
Bueno, en la escena de hoy tenemos ahora mismo, acaba de publicar un informe Naciones Unidas diciendo que espera que la inversión extranjera regrese a niveles prepandemia, pero no este año, sino el que viene. El año pasado, durante la pandemia, cayó un 35% y este año se espera que crezca entre un 10 y un 15%, es decir, que recupere la tercera parte. No se esperan los niveles previos hasta bien entrado 2022. La caída de la inversión foránea fue más pronunciada, casi el 58%, en los países desarrollados, sobre todo en Europa, donde el desplome alcanzó el 80%, mientras que en Norteamérica fue de la mitad, del 40%. Entre los países en desarrollo, la más afectada, Latinoamérica, con una caída de las inversiones extranjeras del 45%. Aún así, el dinero sigue moviéndose y los negocios igual. Vamos a revisarlo en los próximos minutos mientras nos acercamos a la apertura de los mercados europeos con esta tensión bajista. Pero el dinero está ahí, el interés está ahí y aquí en Capital Radio estará enseguida hablándonos efectivamente de los intereses de la inversión Blanca Comín, la responsable de redes de distribución de Amundi Iberia, nos hablará de cómo está el mercado, cómo está la demanda, cómo los nuevos productos empiezan a conectar con los intereses de los inversores, ahora ya más interesados no solo en la rentabilidad, sino en producir impacto con sus inversiones. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, con Fernando Zunzunegui, con Manuel Moreu. Mientras nos vamos acercando a la apertura de las bolsas de Europa, ya queda menos de una hora, seguimos viendo fuerte al dólar, ha hecho bajar a la moneda europea en las pantallas de XTV ahora a 1,1868. Decía Goldman Sachs que lo ve en 1,16. El petróleo rebota, el West Texas en 71 dólares y medio, 3 décimas arriba. Y la onza de oro también a 1.774 dólares en las pantallas de Degusa.
Capital, la bolsa y la vida.
Entre las noticias capitales, Miguel San Martín, parece que estamos a punto de ver cómo se cierra un acuerdo nuclear con Irán.
De hecho, se espera que se pueda alcanzar en la próxima ronda de contactos. Irán y las 5 grandes potencias, que son Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, han estado negociando en Viena dos cosas: que Estados Unidos regrese el acuerdo que abandonó en la época de Donald Trump y que Teherán cumpla de forma íntegra. Las conversaciones han terminado esta noche, ponen fin a la 6ª ronda de contactos y se pueden alcanzar en unos 10 días cuando comience la 7ª ronda de negociaciones.
Y parece que Estados Unidos también quiere reanudar negociaciones con Corea del Norte.
Ahora lo que espera el nuevo enviado especial para la zona es una respuesta positiva de Pyongyang a la oferta de diálogo de Washington, después de que el líder norcoreano Kim Jong-un dijera que su país mantiene la puerta abierta tanto al diálogo como a la confrontación. Por cierto, ya ha vuelto a Estados Unidos el embajador de Rusia en Washington tras el acuerdo que llegaron en la pasada cumbre tanto Vladimir Putin como Joe Biden en Ginebra el miércoles.
Actualizamos información de las elecciones regionales en Francia, donde ha sido derrotada la ultraderecha, ha ganado la derecha moderada, o mejor dicho, ha ganado la abstención.
Efectivamente, ha rondado entre el 65 y el 70% la abstención de las 13 regiones a las que se elegía nuevo gobierno. La derecha habría ganado en 6, en 5 el Partido Socialista, en 1 están empatados derecha y ultraderecha, y la última sería para los nacionalistas, que mantienen Córcega.
Mientras que en España ya ha habido celebraciones esta noche del equinoccio de verano, el ocio nocturno ha reabierto en varias comunidades autónomas.
En Madrid han podido tener público hasta las 3 y en Cataluña hasta las 3:30. Cada comunidad puede determinar los horarios, como Cantabria, que no ha fijado un tope, aunque están alerta porque los nuevos contagios en esta comunidad se han disparado en las últimas 24 horas. Se cree que podría estar relacionado con celebraciones de fin de curso y la EBAU.
Y hoy llegarán casi 2 millones de vacunas de Pfizer. El sábado, recordamos, deja de ser obligatoria la mascarilla en exteriores.
4 millones de dosis en la semana para llegar a los 15 millones de personas inmunizadas. También se esperan datos de contagios del fin de semana, después de que el viernes la incidencia bajara tan solo unas décimas, menos de un punto, hasta 96 casos por 100.000 habitantes. Sobre las mascarillas, hay expertos que dicen que es demasiado pronto para retirarlas, entre ellos el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Rojas.
Que empezáramos a hablar de despojarnos de mascarillas con coberturas vacunales al menos superiores al 50% en personas con dos dosis.
Se prevé que la fórmula que emplee el Consejo de Ministros extraordinario del jueves sea un decreto ley que anule la obligatoriedad actual y establezca nuevas restricciones. Seguramente garantizar la distancia de seguridad sea una de las condiciones para poder prescindir de la mascarilla.
Aunque hay otro tema central que aprobará el Consejo de Ministros de mañana en España: el indulto a los condenados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Hoy se va a representar en el Liceo de Barcelona la justificación de la medida por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los independentistas se muestran muy desafiantes, diciendo que esto es una cesión del Estado, intentando tapar su mal funcionamiento. Ayer el ministro de Transporte, secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lo justificaba así.
Que no es legal. ¿Por qué no es legal? ¿Porque lo hace uno o lo hace otro? La legalidad radica en el sujeto que toma la decisión. Que no hay arrepentimiento. ¿Y quién lo pide? Pero vamos a ver, que esto no es un acto de contrición y luego la penitencia, en fin, que esto es un Estado de Derecho.
La agenda del lunes. Hola, Sara Bot, buenos días, ¿qué nos traes?
Muy buenos días, ya sabes que...
Sí.
Agenda de Tuda y Monda, y escucharemos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante el Parlamento Europeo. El Bundesbank publica su boletín de junio y emiten deuda a Alemania y Francia. En España, el Ministerio de Industria publica los datos de inversión exterior del primer trimestre. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, inaugura en Santander un seminario dedicado a la economía de la pandemia. También estarán hoy el presidente del BBVA, Carlos Torres, y el de la COE, Antonio Garamendi. Bueno, Luis Vicente, de inversión vamos a hablar en los próximos minutos con la experta de Amundi para que aconseje a Sara Bot dónde invertir bien bien. Bueno, ya me voy, pero este día se despide mi amigo. Dale, Giorgi.
En veranito, yo cierro el chiringuito.
Nos montamos un chiringuito chuli a medias.
Sara.
Luego lo negociamos. Chao.
Contigo de camarera. Es una buena atracción. Vamos a saludar a nuestra invitada capital. Anda. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. En Madrid, de entrada A4 en Valdemoro, en Barcelona de salida A2 en San Feliu, y en Cádiz, en Jerez, la Nacional 349 en ambos sentidos. En Valencia hay un vehículo de mercancías peligrosas que está averiado en Favara, en la AP7 hacia la capital valenciana. Y además, pues tráfico muy denso, estamos en hora punta, así que en las entradas a Madrid complicaciones en todos los accesos, de salida la A3 en Rivas y la A2 en Torrejón en ambos sentidos. En Barcelona, la A2 en Cornellà, en Molins de Rey, muy densa, y además la AP7 desde el Papiol hasta Santa Perpetua de Mogoda en ambos sentidos. Hay varios tramos complicados. También la entrada a Sevilla por la A49 desde Castilleja de la Cuesta, y en Málaga la A357 en el polígono Cártama.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Vamos a tomarnos unas tapas al bar de Cristina. Vamos de compras a la tienda de Luis. Vamos Shop Small. Una iniciativa de American Express para impulsar el comercio local con hasta 25 euros de abono. Tanto si eres titular como si eres comercio, descúbrela y consulta las condiciones en americanexpress.es/shopsmall. Apoyemos la recuperación. Apoyemos juntos al comercio local.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leighton.com.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues vamos allá, en el comienzo de la semana habrá personas que aprovechen las correcciones, las bajadas de precios para remodelar sus carteras y comprar cosas que tenían en mente, porque el mercado sigue bastante sostenido por los bancos centrales, por la expectativa de la recuperación económica más allá de las correcciones puntuales que forman parte, recordamos, de la vida de los mercados. Bueno, hoy hemos invitado a Blanca Comín, responsable de redes de distribución de Amundi Iberia, a que nos acompañe en el comienzo de la semana. ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Y feliz verano, que hoy acaba de empezar.
Sí, efectivamente.
Bueno, entre las cosas que cambian, además de la estación del año, es que se nota cada vez más cómo los flujos de la inversión ya no solo buscan rentabilidad, hay una enorme atracción por la inversión de impacto, de lo que se llama inversión de impacto. ¿Vosotros lo notáis? ¿Cómo entendéis la inversión de impacto en Amundi, Blanca?
Nosotros lo que creemos que la inversión de impacto sería la inversión responsable más evolucionada. Y lo que le hace diferente es que tiene un objetivo, este tipo de inversión, de crear un beneficio social o medioambiental, pero lo que le hace más diferente es que tiene que generar resultados concretos y medibles. Es decir, que estas inversiones lo que buscan es abordar alguno de los principales desafíos de nuestro mundo, como puede ser el cambio climático, la educación o la desigualdad social, pero siempre que sea capaz de demostrar que estas inversiones son unos resultados que sean medibles. Lo que hace diferente a este tipo de inversiones es que, dependiendo del universo de inversión, tienen que cumplir una serie de características, pero hay unas características que son comunes, que es, primero, la inversión de impacto tiene que tener una intencionalidad, es decir, la intención del inversor de contribuir a una generación de un beneficio social o medioambiental que sea medible. Segundo, que tiene que tener una adicionalidad, que se generen resultados o impactos positivos adicionales, es decir, que si no se produjera dicha inversión, no se generarían esos resultados positivos. Y luego, sobre todo, que sea cuantificable, es decir, que se pueda medir e informar de ese impacto social o medioambiental que se ha realizado a través de este tipo de inversión. Nosotros en Amundi contamos con diferentes soluciones de impacto, tanto en fondos de renta variable como en fondos de renta fija, como podrían ser los bonos verdes de impacto.
Sí, porque se habla mucho efectivamente de la inversión en impacto de renta variable, pero efectivamente hay estrategias en renta fija. Los bonos verdes de impacto, ¿puedes contarnos algo de más? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son?
Pues los bonos verdes son bonos regulares cuyo fondo se destina sobre todo a la financiación de proyectos medioambientales. Estos bonos lo que tienen que hacer es adherirse a los principios de bonos verdes, que son unas pautas que tienen los emisores para que buscan regular este tipo de instrumentos en torno a cuatro principios para dar unas pautas a los emisores de este tipo de financiación. Como las principales principios son, primero, el uso de esos fondos para la transición energética, ya sea energías renovables, eficiencia energética o la prevención de la contaminación. Segundo, se tiene que evaluar y seleccionar esos proyectos verdes de forma transparente, se tiene que informar sobre los criterios de selección que se han hecho a la hora de financiar esos proyectos. Tercero, se tiene que informar sobre cómo se gestionan esos fondos en dichos proyectos que apoyan y ayudan a la transición energética. Y como última característica, se tiene que informar al menos de una forma anual del uso que se está haciendo de estos bonos. Los bonos verdes es un mercado de activos que cada vez tiene mayor crecimiento y está ganando volumen y diversificación por tipo de emisores y las áreas geográficas en las cuales se están emitiendo este tipo de bonos. Se espera que, por ejemplo, el 30% del plan de recuperación Next Generation de la Unión Europea será financiado a través de bonos verdes, de proyectos ligados al clima. Y luego otra característica que estamos viendo de este tipo de mercados es que cada vez existe un mayor crecimiento de emisiones por parte de los países emergentes. Nuestra estrategia de bonos verdes de impacto, que sería el fondo Amundi Responsible Investing Impact Green Bond, lo que hace es invertir exclusivamente en bonos verdes, que tienen que cumplir los criterios que hemos comentado anteriormente, los principios de bonos verdes, pero lo que hace realmente diferencial a este fondo de renta fija que permite hacer un seguimiento del impacto de la inversión en la lucha contra el cambio climático. Es decir, que da datos que miden y cuantifican los beneficios en toneladas de CO2 que se han producido por cada millón invertido. Para dar un ejemplo muy práctico, a cierre del marzo del 2021, el fondo ha emitido unas emisiones anuales de 428 toneladas de CO2 por cada millón invertido. Esto, para que nos hagamos una idea, equivaldría al consumo medio de 88 vehículos de 88 vehículos durante un año.
Es interesante medirlo. En renta variable también se puede medir, ¿no? Antes mencionabas, Blanca, la inversión en educación. ¿Cómo se puede invertir en educación y cómo se mide el impacto positivo que se puede generar en este ámbito?
Pues efectivamente, una de las tendencias que hemos visto que está despertando más interés por parte de nuestros inversores es invertir en la temática de la educación. Desde nuestra gestora CPR Asset Management, que es nuestra boutique experta en gestión temática que pertenece al Grupo Amundi, se ha identificado este fondo, una tendencia con un fondo temático y sostenible, que lo que va a buscar es aprovechar la creciente demanda a largo plazo del gasto en educación. Esto viene apalancado principalmente por unas megatendencias, como es el crecimiento de la población, cómo se está haciendo el desarrollo de las clases medias y la evolución sociocultural, cómo cada vez hay una mayor digitalización de todos los contenidos educativos, cómo hay un mayor interés por parte de los países emergentes en gasto en educación, y luego la necesidad que tenemos absolutamente todos los trabajadores de ir formándonos a lo largo de nuestra vida profesional. Este fondo lo que va a hacer es invertir en renta variable global en empresas que están dentro del ecosistema educativo a través de tres pilares, que sería invertir en empresas que gestionan centros educativos durante a lo largo de toda la vida, ya sean desde guarderías hasta colegios, universidades o centros de gestión del talento. El segundo pilar en el que invertiría sería en herramientas y contenidos educativos, por ejemplo, todo lo que sería ligado a la educación digital, que hemos visto cómo se ha desarrollado de forma exponencial durante la pandemia. Y tercero, aquellas empresas que dan servicios a los estudiantes, como por ejemplo residencias de estudiantes o servicios de catering. El fondo decimos que es un fondo sostenible, ya que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y económico, siendo el cuarto objetivo de desarrollo sostenible por parte de las Naciones Unidas y claves para conseguir otro de los objetivos de las Naciones Unidas. Y además, ¿por qué decimos que es un fondo de impacto? Porque somos capaces desde CPR de producir un informe por el cual se mide por cada millón de euros invertido el número de estudiantes que han accedido a educación, el porcentaje de ellos que lo han hecho en países emergentes o a cuánto se ha dado alojamiento. Si vemos el informe producido en el año 2020, podemos ver que por cada millón de euros invertido en CPR Invest Education, 162 alumnos se han beneficiado del acceso a la educación, y siendo el 60% de ellos alumnos de países emergentes. Por tanto, es una solución que invierte en renta variable global, que se beneficia de la megatendencia de la inversión en educación y luego, sobre todo, que es capaz de demostrar con datos medibles cómo se beneficia la sociedad de este tipo de inversiones.
Pues así ha sido interesante conocer el cómo se hace, cómo se invierte con impacto, cómo se mide ese impacto. Es una elección para las personas que quieran también cambiar el mundo mediante sus ahorros. Pues Blanca Comín, responsable de redes de distribución de Amundi Iberia, gracias por compartirlo en Capital Radio y buena semana.
Muchas gracias.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Su broker online. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en la gran tertulia de la economía, María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica, miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues nada, empezando el verano, ¿no?
Sí, hoy justo, y con otros 2 millones de vacunas de Pfizer que llegan, ¿no?, para que se avance más en la pauta de vacunación. Va a buen ritmo, ¿no?, parece.
Va a buen ritmo y además aquí hay dos cosas interesantes. Por una, la llegada de las vacunas, que desde el punto de vista de la salud es muy interesante. Y luego hay otra también, y es cuando hablamos de cuota de mercado ya de vacunas y llegan nuevas vacunas, ¿qué cuota de mercado pueden aspirar las vacunas nuevas, ¿no? ¿Hacia dónde tienen que ir? Estamos hablando de cuota de mercado del mundo occidental, que empieza a tener ya una base buena de vacunas, pero hay que vacunar al resto del mundo. Ya empezamos con mercados, que es muy importante.
Sí, sí, se hará, por ejemplo, la vacuna española del CSIC, y habrá que vacunar a gente fuera de España con ella, ¿no? Porque los españoles estarán ya vacunados para cuando la tengamos, o serán,
efectivamente,
o tendremos que vacunarnos otra vez el año que viene.
Bueno, pues es una incógnita, pero desde luego una cosa es una vacuna de recuerdo, una vacunación de recuerdo, y otra cosa es una vacunación masiva. De hecho, ni se están pudiendo hacer los ensayos de esa vacuna en España porque no hay población disponible para hacerlos.
¡Qué cosas! Hoy en la gran tertulia de la economía, también con nosotros, Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, Vicente. Pues muy bien. Empieza hoy el verano. Yo creo que todos estamos ya haciendo las reservas para las vacaciones y los empresarios autónomos ya están pensando en el 1 de septiembre. Ahora sí, no como el año pasado, que fue una salida en falso. Ahora sí vamos a tener que tomar decisiones, por ejemplo, en qué medida mantenemos el teletrabajo, es una decisión muy importante, y los proyectos que vamos a emprender. Yo creo que empieza ahora el futuro.
Muy bonita reflexión. Manuel Moreu, ex presidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, entra el verano, pero sigue la climatología revuelta, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Inusualmente bajo para este momento del año, aunque ya nos han avisado que el verano viene calentito.
Bueno, pero va a arrancar fresco. Eso está claro. Sigue revuelto y bueno.
¿Esto es el cambio climático del que tanto hablamos?
Bueno, yo creo que esto, que no. Yo creo que esto ha ocurrido muchas veces, ¿no?
Sí.
Posiblemente cada vez ocurra más frecuentemente estos cambios y eso es lo que detectan, ¿no? Pero es difícil, no hay tanta estadística de información, ¿no? Para verificar si una cosa de estas es anómala o no. Pero vamos, efectivamente estamos acostumbrados a otra cosa.
Hablemos de economía y de negocios. María José planteaba una cosa muy interesante. ¿Qué va a pasar ahora con la competencia entre las industrias farmacéuticas una vez que se va vacunando a la población? Recordamos además que el viernes la Comisión Europea arrancó la primera condena de un tribunal de justicia europeo contra AstraZeneca. Le emplazó a que cumpliera unos plazos y si no pagar una indemnización de 10 euros por cada vacuna no entregada a tiempo, recordamos. Esto puede dejarle a AstraZeneca en una circunstancia de menor competencia, ¿verdad, María José?
Hombre, sí, yo creo que a la vacuna la puede dejar en esa situación, pero sobre todo también hay un tema muy importante, que es cumplir los compromisos y también la transparencia. Entonces, bueno, pues yo creo que hay un tema importante de reputación que afecta a la compañía. Lo que es la compañía, sí, es una compañía sólida, tiene portfolios muy potentes en sus áreas terapéuticas estratégicas, entre ellas la oncología, donde muy pocas compañías a nivel mundial le superan, pero por supuesto que sí, y sobre todo yo creo que viene a abrir un mundo de transparencia, porque la verdad es que la solidaridad dentro del mundo de las farmacéuticas ha funcionado muy bien, yo creo que ha sido un ejemplo durante la pandemia, pero lo que no podemos es comprometernos a cosas que luego no podemos cumplir y que además de forma transparente no podemos demostrar cómo las hemos ejecutado. Y yo creo que sí que es importante.
¿Cómo lo observas, Fernando?
Bueno, vamos a ver. El tema es que hay un incumplimiento de contrato por parte de AstraZeneca y ponerle una sanción, medir su responsabilidad, es una cuestión pues debida, porque ha incumplido sus compromisos. Y luego hay un tema más general, y es cómo mantener la libre concurrencia, la libre competencia entre farmacéuticas en unos servicios que son de interés general y son intervenidos y reglamentados. Entonces aquí hay que tener muchas cautelas. Yo creo que se ha ido gestionando muy bien. Hemos aprendido en la pandemia, si antes de algún modo las farmacéuticas estaban demonizadas, hoy día debemos reconocer que son necesarias y darles las gracias por habernos provisto de vacunas que nos permiten recuperar nuestra normalidad. Luego, es necesario que existan farmacéuticas, es necesario que exista la libre concurrencia y hay que tenerlas sometidas a una leal competencia y a un control por parte de las autoridades. Esas son un poquito las lecciones que podemos extraer.
¿Qué piensas, Manuel?
Bueno, yo diría transparencia por ambas partes, ¿no? Porque yo creo que todo ha sido oculto, ¿eh? Es decir, en un momento determinado parecía que no podíamos ponernos AstraZeneca, ¿no? Entonces ahora les dices que multa por y antes estabas dudando de su eficacia, ¿no? Es difícil saber si aprovecharon esa circunstancia para vender vacunas más caras a otros países, no lo sabemos. Pero yo diría que Inglaterra va como 15 puntos porcentaje por delante nuestra, por delante de Europa. Estados Unidos igual. Pues algo habremos hecho mal.
En ritmo de vacunación, dices,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y habéis escuchado lo que están diciendo algunos médicos sobre el momento en el que deberíamos quitarnos la mascarilla? El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Rojas, ¿cree que puede ser demasiado pronto? Ahora mismo, esta semana, en España, tendremos 15 millones de personas vacunadas con la pauta completa, con ambas dosis. Esto es lo que dice él.
Que empezáramos a hablar de despojarnos de mascarillas con coberturas vacunales al menos superiores al 50% en personas con dos dosis.
Al menos el 50% de la población. Bueno, en España nos faltaría un poquito, ¿no?, para llegar al 50%. ¿Qué opinas, María José?
Bueno, yo opino exactamente igual que el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Yo creo que no estamos en un momento como para podernos quitar la mascarilla. Yo creo que lo que hay que enseñar a la gente es dónde tiene que usarla y dónde no. Por poner un ejemplo, si tú vas haciendo senderismo por el campo, si estás haciendo un paseo por la playa, bueno, pues por la orilla, o tal, bueno, ahí podríamos ir sin mascarilla. Pero cuando yo voy este verano por una calle muy concurrida, que puede ocurrir en muchos sitios de España, donde hay muchas terrazas, donde hay mucha gente sentada, donde hay mucha gente andando, yo me pondría la mascarilla. De hecho, yo lo que hemos decidido en mi casa es que nosotros vamos a seguir llevando la mascarilla y nos la quitaremos en momentos muy determinados, que veamos que los riesgos son mínimos. Y es así como debería ser. Y creo que es un tema de información. Estamos en un momento muy delicado con la cepa india, y tenemos que tener en cuenta que todavía no estamos en el 50% de la población vacunada y que además con la apertura del ocio nocturno vamos a tener también muchísima gente, que además es ahora mismo la gente más vulnerable al virus, porque la incidencia está bajando, estamos ya por debajo de 100, pero en la gente más joven la tasa de incidencia está en 300, con lo cual es gente que todavía no está vacunada, que no está programada que se vacune en los próximos días a un cortísimo plazo, y que van a ser los más vulnerables a este virus, y que estamos hablando de gente de 30 años, que estamos hablando de gente de 25 años. Sí. Entonces, bueno, yo la recomendación general sería, vamos a seguir llevando mascarilla, nosotros la vamos a seguir llevando, si nos vamos a hacer senderismo a la montaña o nos vamos a ir a dar un paseo por la playa, nos la vamos a quitar, pero en nuestra vida diaria va a seguir formando parte, de nuestro día a día.
Manuel.
Yo en el metro no me la voy a quitar en mucho tiempo, a la vista de los resultados que da para los catarros y las gripes, ¿no? Es decir, en Oriente era una cosa usual y tenían tasas muy bajas de enfermedades que, a consecuencia del COVID, pues yo voy a decir que hemos erradicado. Yo desde hace año y medio no he tenido un catarro. Y todos los años tenía 3 catarros que me duraban 10 días.
Fernando.
Sí, vamos a ver, hemos estado más de un año en una contraposición entre la salud y la economía. Y ahí hemos estado en ese balance y desde luego ha primado, como debe ser, la salud. ¿Qué deben decir los médicos y responsables sanitarios? La restricción y la seguridad. ¿Qué debe decir el gobierno, los empresarios? Pues sopesarlo con la economía. Pero ahora surge un tercer pilar de la convivencia y son los derechos ciudadanos. Hemos estado dormidos, sin libertades, ahora lo revisará el Tribunal Constitucional, sin libertades de circulación, nos hemos sentido criminales de algún modo cuando hemos dejado olvidada la mascarilla en el coche y nos hemos quedado en pánico de salir corriendo, meternos debajo de un árbol. Bueno, tenemos derechos ciudadanos, es muy importante, y debemos tener una libertad responsable, pero una libertad individual, dentro de las normas que se fijen por las autoridades. Entonces, recobramos nuestros derechos. Eso es muy importante.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a comentar otras cosas que están pasando hoy. Estamos esperando los resultados de las elecciones regionales en Francia. ¿Cómo está la desafección de los ciudadanos con sus gobiernos? Si miramos en Francia, ojo con el volumen de la abstención de franceses. El 68%. Enseguida comentamos algo en la gran tertulia de la economía.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros, aunque nuestros oyentes que vienen desde temprano ya lo saben, que la semana va a comenzar con recortes en todos los mercados de Europa, con huecos bajistas. Parece que se va moderando la tensión de hace unas horas y ahora el futuro del mercado IBEX, del mercado español, solo baja la mitad de lo que hacía hace un rato, entre 5 y 6 décimas. Está en los 8.892. El futuro europeo viene cayendo eso, medio punto porcentual. Y el americano incluso parece a punto de darse la vuelta al S&P 500. ¿Qué está pasando entre medias? Pues hay muchísima volatilidad en el mercado. Hay muchísimo movimiento, hay observación de los bonos americanos que contra todo pronóstico, pues en las últimas horas repuntaron, subieron los precios y bajaron las rentabilidades, que era casi lo contrario de lo que el mercado estaría esperando ahora que ya se ve cómo habrá algún momento en el que empiecen a retirarse los programas de estímulo y los programas de compras de los bancos centrales. Incluso habrá un momento en el que vuelvan a subir los tipos de interés, ahora de que sube la inflación. Bueno, pues viene todo bastante movido, según estoy observando ahora mismo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, luego cuando se acerque la apertura de los mercados europeos, un poco más de detalle. Ahora, una reflexión en esta gran tertulia de la economía de los resultados electorales en Francia. Son elecciones regionales, es primera vuelta, y lo que impresiona es que la abstención ha sido el 68%. El 68% de los franceses no ha ido a votar. Los resultados, esperaba ver qué pasaba con la ultraderecha de Marine Le Pen, ha sido derrotada. Ha ganado en realidad la mayor parte de la representación la derecha moderada, los republicanos, que es como se llama, y bueno, la izquierda pues en muy pocos sitios. No sé si esto debería llevarnos a una reflexión de hasta qué punto, con todo lo que está pasando, los gobiernos pueden creerse más apoyados de lo que esperaban. ¿Os acordáis que antes de la pandemia empezamos a ver muchas manifestaciones y protestas de gente, de trabajadores, de estudiantes? No sé si esto es una muestra de desafección lo que tenemos aquí delante, que todavía no se ha expresado, Manuel.
Bueno, claramente. Otra cosa es que la gente puede esperar a la segunda vuelta, porque en la primera vuelta hay gran dispersión, pero eso es un altísimo riesgo, porque se pueden quedar los partidos, como pasó en la final de donde ganó Macron, que estuvimos a nada de que hubieran llegado a la final la extrema derecha y la extrema izquierda. Es decir, con lo cual, bueno, la gran parte de la gran mayoría del voto que está en el centro, sin embargo, estuvo a punto de perder, pero por muy poquito, ¿no? Francia, si hubiera llegado esos dos a la final, sería muy diferente a lo que es ahora.
Fernando.
Sí, vamos a ver, tiene dos aspectos estas elecciones tan importantes regionales en Francia y esos dos tercios de abstención. Por un lado, es que de algún modo cesa la polarización, que era muy preocupante, cómo el voto se iba a los extremos. Por otro lado, no hay arrastre, no hay ilusión en el voto centrista y que quiere continuar con lo que es las políticas económicas y tradicionales. Y hay un riesgo de quedar deslegitimado. Cuando sobrepasamos el 50% de abstención, se empieza a pensar que no está legitimado el poder político que surge de esas elecciones. Y desde luego que es un grave riesgo. No sé qué prefiero, si estar polarizado en los extremos o tener esta situación de abstención del centro. No sé, la verdad es que estoy en una incertidumbre.
Sí, el tema tiene profundidad. María José, ¿cómo lo observas?
Pues yo lo observo con preocupación. porque me preocupa mucho el tema de la abstención. Yo creo que en los países demócratas el derecho al voto es un derecho muy importante y tenemos que sentirnos responsables de lo que ese voto supone para nuestro país. Es una de las pocas acciones que como ciudadanos tenemos en nuestras manos, ¿eh? Y creo que eso es algo que a lo mejor no se está transmitiendo. Luego también me preocupa que también ha habido situaciones impensables, como es en la zona de Marsella, donde no se han presentado los presidentes de determinados colegios electorales, no se han podido abrir. En otros sitios en el norte ha habido falta de papeletas, ha habido tal, lo cual también muestra pues muchísima, como decías tú, muchísima desafección y quitarle muchísima importancia a lo que son unas elecciones democráticas. Y a mí eso me preocupa, porque además luego habría que analizar cómo han sido los votos por tramos de edad, es decir, dónde ha habido más abstención, dónde ha habido menos, porque eso tiene un calado en el presente y en el futuro muy importante para la supervivencia del sistema. Y luego sí que es cierto que también Europa al final arrastra un problema importante que tiene que regular y que tiene que poner que de alguna manera... cuando vemos la evolución demográfica puede poner un poco una situación de cambio muy importante, y es que en Europa es un silencio, porque parece que queda muy mal hablar de ello, pero es la inmigración. Francia es un país que ahora mismo sus propios cimientos de alguna manera pueden estar en peligro en los próximos años, me refiero como sociedad, como cultura, como tal. Eso la gente lo percibe. ¿Cómo está la población joven en ese sentido? ¿Cómo está la población más mayor? Creo que los políticos es algo que tienen que tomar entre manos, y que la integración y la diversidad tiene que formar parte verdadera de la vida diaria, si no eso también nos puede traer problemas grandes. Y yo creo que ahí también es un trasfondo, aunque políticamente no sea muy correcto hablar a veces de estas cosas.
Sí, no parecen muy brillantes los políticos en la gestión de la diversidad, ¿verdad? De la integración. Ahí sí suelen toparse con muchos problemas y polarización habitualmente. Bueno, ¿y qué más os cuento? Que este lunes, además de la representación que se espera en el Liceo de Barcelona de Pedro Sánchez, argumentando los indultos que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, bueno, este lunes empiezan a hacerse pruebas de compatibilidad entre las redes 5G y la TDT. En la banda de 700 megahercios en España van a empezar unos experimentos en Alcázar de San Juan y en La Solana, en la provincia de Ciudad Real, a ver si pueden convivir la quinta generación de la telefonía móvil, a la que tanto estamos ahora mismo concediendo nuestros planes de futuro, y la televisión digital terrestre. Aunque si hay alguna que pierda, Manuel Moreu, tú me dirás si no es verdad, va a ser la TDT, ¿no?
Bueno, el proceso es inexorable, ¿no? Pero bueno, han ido a probarlo a un sitio donde como decía, los experimentos con gaseosa, ¿no? Pero si te toca probar esas cosas, dices, bueno, que lo hagan en otro sitio, ¿no? Pero bueno, sí, es un paso importante.
Porque recogemos que el impulso a la tecnología 5G es una de las prioridades que recoge el plan de recuperación y resiliencia de la economía española. Ese que me preguntaba Manuel Moreu cuando entraba en la tertulia hoy, si conocía a alguien que se lo había leído. Yo sí que conozco a alguien, ¿eh?
Sí.
¿Sí? ¿Tú?
Yo no.
¿No? ¿Vosotros lo habéis leído, María José o Fernando?
Por referencia.
Yo,
no.
Exactamente igual que Fernando. Necesito vacaciones para poder dedicarle tiempo.
Seguramente. Y antes de las vacaciones tienen que cerrarse los acuerdos con los sindicatos de los bancos que tienen ERES en marcha. Y Fernando, ¿cómo estás viendo el proceso? Parece que CaixaBank mañana va a ofrecer una pequeña rebaja en el número de despidos. Parece que va a rebajarlo en torno a las 7.000 personas. A ver si lo acuerda con los representantes de los trabajadores.
Bueno, es la historia que se repite. Los sindicatos y los bancos tradicionalmente están muy vinculados, por llamarlo de algún modo, con las propias direcciones, los propios gestores de los bancos, y mantienen durante semanas, lo han hecho en Santander, en Bankia lo hicieron, ahora lo están haciendo en CaixaBank y en el BBVA, para llegar a un acuerdo y quedar bien las dos partes, que es lo que les preocupa. Los sindicatos no quieren firmar a la primera, porque quedarían descubiertos. Y hay un acuerdo y unas negociaciones que se prolongan unas semanas, como siempre ha ocurrido, y va a haber un acuerdo, porque ya está predispuesto.
Entonces es un poquito salvar la cara.
¿Quieres decir que aquí hay teatro también, como en tantos otros?
Totalmente.
Sí.
Es un teatro clarísimamente. Sí, no ha habido nunca un enfrentamiento ni unas reivindicaciones por parte de los sindicatos bancarios de sus trabajadores. Siempre ha habido un alineamiento con la dirección de los bancos. Y en este caso, mi pronóstico es que va a ser igual. Entonces, sí, va a haber algunas cesiones para salvar la cara a los sindicatos y que puedan seguir cumpliendo su función.
Bueno, y esta semana, María José, empieza también las rebajas, nominalmente, porque ya las rebajas las hace cada uno, yo creo, cuando quiere. Estoy viendo los datos de la Confederación Española de Comercio y espera que sea ligeramente mejor que la campaña del año pasado. Y lejos todavía de las cifras de 2019, es decir, lo de recuperar niveles previos a la pandemia todavía no se espera. No sé si Amazon en su caso sí, que ya está con su Prime Day, pero los demás me da que están lejos en expectativas.
Bueno, la verdad es que ha habido durante toda la campaña de primavera-verano ya muchísimos descuentos, es decir, llegándose a descuentos que muchas veces son los que se alcanzan en las rebajas, ¿no? Yo este año sí que espero que haya un poquito de recuperación. Como decía Fernando cuando ha empezado a hablar en la tertulia, yo creo que ya podemos decir que volvemos a una cierta normalidad. Hay expectativas de una recuperación económica. Nos tenemos que volver a plantear hasta qué punto mantenemos el teletrabajo. Hay vida social, se abre el ocio nocturno. Todo eso fomenta el consumo, porque al final cuando no sales de tu casa, pues no tienes una necesidad de consumir más allá, o cuando no puedes tener invitados en tu casa, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que va a ser una campaña mejor. Todavía hay muchos problemas económicos en las familias y todavía el consumo no podemos llegar a unos niveles de los que teníamos antes de la pandemia, pero creo que sí, que ya marca un antes y un después. Ya vemos a niños de comunión, vemos que se están celebrando comuniones, es decir, volvemos a una cierta normalidad y yo estoy segura que sí, que el consumo va a aumentar y que la campaña de rebajas va a ser mejor. También hay que tener en cuenta que también los propios comerciantes han hecho un acopio de mercancía en función de las expectativas que se podían esperar para esta campaña, ¿no? Entonces yo creo que ahí el balance, dentro de que los beneficios estén aún lejos, está bastante más comedido que lo que les pasó el año pasado, que se vieron con toda la mercancía encima y con todo cerrado, ¿no?
Estoy mirando la previsión, dice, puede ser la facturación todavía entre un 20 y un 30% por debajo de la del año 2019. Así que estamos lejos, ¿eh?
Sí, pero en el
momento... Sí.
En el momento que estamos sin mascarilla por la calle ya nos reconocen y yo creo que ya hay una tendencia a ir un poquito mejor arreglados, ¿no? Entiendo, ¿no? O sea que yo creo que ahí debe haber algún fenómeno optimista que mejore el consumo.
Eso está bien visto.
Sobre todo la cosmética, que se ha visto muy dañada, ¿eh?
Fernando, te reías, sí, ¿no?
Sí,
de acuerdo.
Sí, bueno, no, macho, gracias, es verdad. Vamos a vernos las caras de nuevo. Pero, Luis Vicente, no podemos pasar de 0 a 100 en una aceleración que puede ser arriesgada. Vamos a ir recuperando las reservas en los hoteles, las compras. Esto requiere un tiempo, ¿eh? No va a ser volver a los felices 20, ¿no? Y lanzarnos al loco consumo. Y somos prudentes, los consumidores lo han demostrado, y va a haber una recuperación, pero en meses, no en semanas.
Bueno, nos despedimos de la gran tertulia de la economía, hoy que empieza el verano. ¿Tenéis decidido ya dónde vais a pasar los días merecidísimos de descanso?
Yo, en Pontevedra otra vez, que ya sabéis que es la ciudad del futuro.
Sí, señor, lo hemos visto estos días. ¿Fernando?
Sí, bueno, yo estoy asentado, como sabes, en Navalperal de Pinares, en Ávila, y en Denia, y nadie me quita de esos dos lugares.
Maravillosos lugares. ¿Y María José?
Pues yo en Asturias, yo en el paraíso natural, disfrutando de la naturaleza, que es de las cosas que más me gustan en este mundo. Y cuando enfilo hacia Asturias y ya cojo la autopista de montaña o me voy por Pajares y veo esa vegetación abrupta y ese verde, me siento, la verdad es que muy bien.
Bueno, ya estamos pensando en ello. María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Manuel Moreu en la gran tertulia de la economía. Buena semana.
Feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo, Xunta de Galicia.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos? ¿Y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.